Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches a toda la audiencia de Costa del Sol 43.1 FM desde Huila, Estado Sucre, Venezuela, en su programa Entre Noticias. Hoy vamos a nuevamente a conectarnos para compartir uno de los temas de interés capital para toda la región. Cuando hablamos de región, nos referimos a la comunidad hemisférica del Caribe, a la comunidad de este hemisferio occidental, del hemisferio suramericano. Vamos a tratar el tema de ¿muere el Foro de Sao Paulo frente a la doctrina Monroe-Trump? Sería una interrogante que nos hacemos. Vista la situación que ha acontecido recientemente en Venezuela de cara a todo el sistema político, económico, llamado el socialismo del siglo XXI. Y vamos a comenzar por decir qué es el Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo es una organización que surge en el 1990 en Brasil, llamada así por iniciativa del propio Fidel Castro, el presidente cubano, y el presidente del Partido de los Trabajadores, el PT, Lula da Silva, tras la caída del Muro de Berlín, como un estratagema para agrupar a los partidos y organizaciones de izquierda latinoamericanas y caribeñas, buscando redefinir, reitero, estrategia frente a lo que se ha dado por conocer el neoliberalismo y el fracaso del comunismo soviético, promoviendo el socialismo democrático y la integración regional y una agenda antiimperialista, antineoliberal y social a través de la participación electoral y la lucha cultural. Dentro de este contexto surge lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, y es bueno decir que hay algunos antecedentes importantes, que es justamente el fin de la Guerra Fría entre 1989 y 1991, que fue la conocida desintegración del bloque soviético, que dejó a la izquierda latinoamericana sin su principal referente ideológico y apoyo, impulsando entonces la necesidad de nuevas, reitero, estrategias. Y el primer tema o subtema de esta estrategia es el auge neoliberal para ese entonces. La aplicación de políticas neoliberales en América Latina generó descontento y la necesidad de una respuesta unificada según los objetivos del Foro de San Pablo. En ese contexto entra el éxito electoral del Partido de los Trabajadores en Brasil, el buen desempeño electoral que tuvo Lula da Silva, actual presidente de esa República Federal, en el 1989, fue clave y fue el enclave para la propuesta de una acción concertada. ¿Y cuáles eran los objetivos iniciales? El primero, una convocatoria que se realiza en julio de 1990. El Partido de los Trabajadores de Brasil, con el apoyo de Fidel Castro, convoca a unos 48 organizaciones y partidos políticos de izquierda, y el encuentro se realiza en la ciudad de Sao Paulo, en esta República Federal Suramericana. El propósito era crear un espacio de debate para formular una estrategia alternativa al liberalismo y conectar fuerzas de izquierda y defender el socialismo en el nuevo escenario internacional. El nombre del Foro de Sao Paulo se adoptó obviamente por este encuentro. En el segundo encuentro, que se realiza en México en 1991, que era el foro de Puebla. Entonces, esta estrategia entra en una transición, en una evolución, quise decir, que es la transición democrática, que promovió el acceso al poder por vías democráticas y electorales, y en contraste con la lucha armada de épocas anteriores. Como ustedes recordarán, en el caso venezolano hubo una lucha de guerra de guerrilla en paralelo a lo que ocurría en Colombia, que también se generaron movimientos como la FARC, el FBN, movimientos de insurgencia contra los regímenes, entre comillas, democráticos, auspiciados por esto que, según el Foro de Sao Paulo, era el neoliberalismo económico. Dentro de esa agenda amplia se incorporaron temas como la lucha antinacionalista, feminista, antirracista y contra el imperialismo y el neoliberalismo. Es decir, que se introducen elementos que supuestamente a la sazón ideológica de quienes asumían una postura de izquierda, lo que se estaba realizando desde una visión que se conoce luego como la visión de Monroe, América para los americanos, y cuando hablamos de los americanos estamos hablando de los Estados Unidos. Comienzan a crear movimientos en torno a esta visión, a esta querella, donde por supuesto quien la impulsa son principalmente, como hemos dicho, el sistema soviético en decadencia, en este caso Cuba, y lo que había nacido, lo que estaba incorporándose en Sudamérica con un viejo comunista, como es el caso de Ignacio Lula da Silva. Y da esto con un planteamiento que luego es recogido por el chavismo cuando llega Hugo Chávez al poder, llamado el socialismo del siglo XXI, que con el tiempo algunos gobiernos de izquierda, de el que pertenecen al foro, como recientemente he dicho, el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, buscaron consolidar estos modelos socialistas con énfasis en el control estatal, lo que generó debates, discusiones y acusaciones que derivan hacia dictaduras, según críticos del propio miembro de esta organización internacional, que agrupa a más de un centenar de partidos y movimientos de izquierda en esta región, como fue el Partido de los Trabajadores, ya señalado, de Brasil, el Partido Comunista de Cuba, la Fuerza Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Morena en México, las Fuerzas Militares de Liberación Nacional en El Salvador, entre otros. Y esto funciona como un foro de debate, intercambio de ideas, de coordinación, de políticas, que a menudo sirviendo como un tic-tac para las izquierdas regionales. Pero a la sazón de esto, se venía incubando, de acuerdo a algunas investigaciones realizadas por algunas agencias de información desde los Estados Unidos y desde el Oriente Medio, desde Europa, se venía amalgamando un potencial económico en la región con organizaciones que ya estaban definidas y que habían obtenido triunfos electorales, como es el caso de Venezuela, que utilizó en primera instancia el petróleo para crear un gran fondo en el Foro de Sao Paulo y crear a su vez una infraestructura desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del acceso, para lograr tener una narrativa que le permitiera a su vez confrontar con la visión del neoliberalismo. Y en esta parte nos queremos detener para decir que ciertamente al crearse ese fondo se comienzan a repartirse cerca de 3.000 billones de dólares. Decirlo es sencillo y fácil. Ya esto lo habíamos dicho en un primer programa acá, y a alguna gente esto le llamó la atención porque era casi una barbaridad. Pero cuando se comienza a caer el foro y la estructura de esta organización, que para muchos fue una organización que criminalizaba a toda la democracia que se había instalado después de la caída del Muro de Berlín en Occidente, criminalizaba no solamente la justicia, sino los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad económica, y se creaban monopolios a razón del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, en Brasil con la dinastía Kirchner, en Uruguay con Pepe Mujica, en Bolivia con Evo Morales, que crea el movimiento cocalero, que a su vez establecen nexos, conexiones, intercambios económicos para ir generando lo que luego, a razón de lo que ocurre el 3 de febrero en Venezuela, se conoció como el llamado Tren de Aragua, y que a su vez los Estados Unidos y su Departamento de Estado, su instancia judicial, estableció un cártel no solamente de la droga, llamado el Cártel de los Soles, sino que es un cártel narcoterrorista, porque se vinculó a políticas con el Medio Oriente, en el caso de Irán, para generar una visión contra el continente americano, es decir, contra este continente surafricano, que es lo que ahora Trump define como la política Trump, es decir, la política Monroe, América para los americanos, extendiendo eso a todo el continente, no quedándose en los Estados Unidos. Esta es la primera parte de nuestro programa hoy, cuando queremos decir una interrogante: ¿ha muerto el Foro de Sao Paulo? Vamos y ya regresamos.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer California. Seems I've often heard that kind of talk before. out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I'm on.
Regresamos a su programa Entre Noticias por Costa del Sol desde Huila, Estado Sucre, Venezuela, en el programa que hemos tenido hasta hoy a propósito de esta interrogante. Es decretada la muerte del Foro de Sao Paulo a partir de la incursión y la detención de Nicolás Maduro como el jefe de un cártel establecido así por las agencias federales, la CIA, la FBI y el Estado norteamericano, bajo el no reconocimiento de las elecciones realizadas en Venezuela el 2024, donde presuntamente este grupo conocido como el socialismo del siglo XXI no obtiene el triunfo frente a la fórmula de González Urrutia y María Corina Machado. Bueno, hay algunas vertientes. Por ejemplo, algunos periodistas de esta fuente internacional y algunas agencias y connotados especialista sobre política, sobre geopolítica en el hemisferio americano, dicen que este foro no solamente se convirtió en una visión hegemónica y política de la región, tutelada por, en este caso, por Fidel Castro, Hugo Chávez y Ignacio Lula da Silva, que luego de dos periodos constitucionales en Brasil, sale él y Dilma Rousseff, que fue la sustituta, detenidos por corrupción administrativa. Cuando la llegada de Bolsonaro, que hoy está, que tiene casa por cárcel en la República Federal de Brasil. Se dice entonces que este foro fue un templete, peor criterio de la dispensión, montado por unos amigos para hacer turismo ideológico cuando se realiza en el en el 2021, el 2024, el Foro de Sao Paulo en Venezuela. Mientras el pueblo venezolano padecía como padece hoy la desnutrición con estándares bastante sustanciales y evidenciados por organismos multilaterales y foros internacionales donde la miseria y la necesidad de este país subyace a pesar de la inmensa riqueza obtenida, donde los hospitales, los venezolanos, los ciudadanos de a pie mueren a mengua, donde no se tiene cómo ascender a medicamentos y alimentos. Entonces, hay un foro llamado para ese año, con el mismo nombre, el Foro de Sao Paulo, donde vienen a Venezuela grupos que creen en la democracia o que no creían en la democracia, porque en el caso venezolano se llega a constituir un régimen por la vía democrática y después comienza a aparecer visos de inconstitucionalidad, de hegemonía sobre los poderes donde amortigua la democracia, como son los poderes ciudadanos, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, donde no hay, es decir, hay una hegemonía de poder, un control del poder para establecer recursos donde solamente tenían posibilidades de acceder quienes pertenecían, en este caso, al Partido Socialista de Venezuela, y además utilizan esa vertiente económica y política ideológica como un populismo de Estado. Entonces, dicen algunos que para ese entonces que el monto que se utilizó para el Foro de Sao Paulo en el 2029 era exorbitante, que muy bien pudo haber sido utilizado para reparar hospitales que estaban cerrados, que se pudo usar recursos para ayudar a pacientes renales, establecer unidades para ese tipo de especialización, para los enfermos oncológicos y los enfermos crónicos, para combatir la desnutrición infantil. Sin embargo, no. Se utilizaron recursos para crear una francachela ideológica de una comunidad internacional. Quiero decir que para ese entonces estaba en un interinato Juan Guaidó, que era la asamblea del 2015 legítima. Sin embargo, esa asamblea que fue declarada, fue proscrita porque no llegaron acuerdos para generar una política de consensualidad dentro de ese marco, dentro de ese contexto se realizó este foro. Vemos también cómo en el mundo respalda el informe sobre torturas, violaciones de los derechos humanos del régimen de entonces, defenestrado hoy, Nicolás Maduro, que se presentó por la alta comisionada de los derechos humanos, quien estuvo al lado de esta organización internacional, como fue la doctora Michelle Bachelet, expresidente de Chile, y hubo crítica desde las organizaciones políticas de algunas de ellas para ese entonces, que invitaban a los venezolanos a salir a la calle el 23 de junio en el marco de una operación llamada Libertad, que trajo como consecuencia la salida de algunos condenados, rehenes políticos, como es el caso de Leopoldo López, entre otros. Entonces podemos decir hoy que con la caída de Maduro, en Bolivia de Evo Morales, en Perú también, con la caída de Rafael Correa en Ecuador, en Chile, a pesar de que Boric había ganado allí, con la caída de Boric Yeltsin, de Boric, presidente chileno, saliente, y con lo que ocurre en Venezuela, con la llegada de toda una flota naval y el bloqueo, conocido así como bloqueo aéreo, a Venezuela, se decreta entonces la frase que dice: muere el Foro de Sao Paulo frente a la doctrina Monroe, que sugiere enfrentamiento entre la visión geopolítica con las organizaciones de izquierda latinoamericana. Por ejemplo, Trump ha implicado una posible victoria por la debilidad de esta organización, que utilizó, por ejemplo, a Odebrecht, que fue una superestructura económica que se ha utilizado, que detrás de esto, así lo dicen, es la punta del iceberg para una política, una geopolítica, que en el centro de ella está China, Rusia, Irán, y algunos países que tienen una intención contra la política de los Estados Unidos. Por eso es que Trump dice que el foro se debilita, que llega a ser entonces el Grupo de Puebla, que es un rol frente a la hegemonía que viene teniendo los Estados Unidos en los últimos tiempos. Que con toda la tensión que se vivió en el 2020, cuando Trump pierde las elecciones frente a Biden, y que hoy está en tela de juicio a partir de algunas investigaciones donde se dice que Venezuela tuvo una participación para un fraude electoral con la firma de Smartmatic, y donde están, por supuesto, Rodríguez Zapatero implicado desde España, Pedro Sánchez, en fin. Son denuncias que están en desarrollo. Por eso la doctrina Monroe o la doctrina Trump es una política del Departamento de Estado de los Estados Unidos que busca impedir la intervención europea en América, y así la interpreta hoy el presidente Trump como una justificación para que Estados Unidos comience a buscar una hegemonía frente a quienes utilizaron, y así lo han dicho, la droga, como el fentanilo, la cocaína, para hacer una guerra asimétrica, distinta en los Estados Unidos contra la población. Y es así como el tren de Aragua llega, esto que se conoce como el tren de Aragua, que son los presos que salen, los convictos, los que están enjuiciados por criminalidad de las cárceles venezolanas, y es expandida en todo el hemisferio, pero fundamentalmente en los Estados Unidos. La política exterior de Trump, dicen, se alineaba con un nacionalismo que a menudo chocaba con gobiernos de izquierda, reviviendo tensiones e influencias que hoy, como se viene observando, está direccionada contra Cuba, Nicaragua, Venezuela, evidentemente, y por supuesto, donde se evidenció el monitoreo, el paneo el timoneo de las políticas islámicas. Entonces, esta evolución del Foro de Sao Paulo, para algunos se transformó en una red que busca influir en Hispanoamérica a través de estos negociados, utilizando grupos armados insurrectos en el caso de Colombia, y la tensión continúa. Sin embargo, en estos últimos días hemos visto cómo el presidente Petro ya se anuncia una entrevista con Trump en la Casa Blanca para bajar las tensiones, para ver si ciertamente existe un declive y ya no es una disputa ideológica por el control, sino que es una disputa económica donde Trump sigue viendo esto como un gran obstáculo, o sea, las fuerzas de izquierda como un gran obstáculo para la seguridad hemisférica y sobre todo la seguridad de los americanos. En resumen, podemos decir entonces que este debate que habla del fin de una era de influencia de la izquierda latinoamericana frente a posturas agresivas de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, aunque la lucha por el poder regional continúa a través de nuevas organizaciones, según así lo dice el Grupo de Pueblo. Es así como la doctrina Monroe-Trump, definida hoy, pone a prueba a la izquierda venezolana, a la izquierda latinoamericana, y las acciones militares llevadas en Venezuela traen a revivir el fantasma de las intervenciones de los Estados Unidos, pero con una falsa moral que plantea un desafío para los gobiernos de izquierda que hablaban de derechos humanos, que hablaban sobre soberanía, pero que igualmente conculcaban los derechos, como es el caso venezolano, con más de 2.000 presos rehenes políticos, y además con la entrega territorial, es decir, con la entrega de la soberanía territorial y política a Cuba, a China, a Irán y a la Unión Soviética. De esta manera nosotros hemos querido dar una visión más o menos global y puntual sobre lo que hemos definido con una pregunta: ¿será que muere el Foro de Sao Paulo frente a las políticas de la doctrina Monroe-Trump? Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Esto fue Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM desde Huiria, Estado Sucre, Venezuela. Que Dios nos bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.